COPE más Madrid.
Estar informado. En la Comunidad de Madrid hay 179 municipios. Con el último censo en la mano, la habitamos casi 6 millones y medio de madrileños. Como comprenderás, es imposible conocer todos sus pueblos al dedillo y mucho menos saber cuáles son los anhelos de quienes las habitamos, de quienes habitamos esta maravillosa región. Pero, si me lo permites, estoy segura de que todos aspiramos a lo mismo, a tener lo mejor de lo mejor. Y si hablamos de gobernantes, más. En esta semana, y solo es martes, hasta en dos ocasiones está siendo noticia un pequeño municipio del sur de la Comunidad de Madrid, Serranillos del Valle. Está situado a 36 kilómetros de la capital, más o menos se tarda unos 40 minutos en coche. Y es noticia, como te digo, por razones que probablemente a sus vecinos no les gustaría. Por un lado, esta mañana ha comenzado el juicio contra la exalcaldesa de la localidad madrileña, la popular Olga Fernández, por supuestamente utilizar una tarjeta de crédito expedida por el ayuntamiento. ¿Para qué? Quizás te estés preguntando. Bueno, pues para comprar dos bolsos por un importe de 370 euros. Eso por un lado. Y ahora que tienen nuevo signo político en el consistorio, con el grupo Transparencia y Democracia en Serranillos, hemos conocido que la policía se juega el sueldo. Hoy en el pleno se decide si se lo bajan un 35%. Enseguida te contamos qué es lo que está pasando. Esta es la noticia que llevamos en nuestra portada. Es martes 22 de noviembre. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la producción técnica y en la producción a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. En Madrid, ¿de qué estamos hablando todavía? Bueno, pues estamos hablando de números, igual que desde ayer por la tarde, de los que no le salen a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ayer Carmena, horas antes de esa reunión que por la tarde tuvo con Montoro, hablaba de diferencia de interpretación, diferencia de criterios.
Estamos absolutamente convencidos que los criterios de interpretación que hace el Ayuntamiento de Madrid de la regla de gastos son correctos, pues hay que aclararlo, hablar. Además, hay que decir, es una diferencia de opiniones que está surgiendo ahora.
Bueno, de opiniones, los números al final son los números. Finalmente, el ayuntamiento ha reconocido que superó el techo de gasto en 2015 en 17,2 millones de euros y que también tendrá que modificar su plan económico financiero que se aprobaba el pasado mes de septiembre y que rechazó el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué nombre propio tiene o qué nombres propios tiene hoy la actualidad de Madrid, más allá de los números de Hacienda, de si salen o no, del juicio contra el pedraza de Ciudad Lineal? Bueno, pues dos famosos, dos actores de Hollywood que se están paseando por las calles de Madrid, nada más y nada menos que Marion Cotillard y Brad Pitt. O sea que no te extraña ir tú tranquilamente caminando por la Gran Vía, por ejemplo, y encontrarte al guapo de Brad Pitt o a la guapa de Marion Cotillard. Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Imagínate qué susto.
¿Qué susto?
¿Qué bueno, susto? Hija, agradable, susto para ti. Agradable.
Qué sorpresa.
Agradable, qué sorpresa, efectivamente. Bueno, pues sí, está aquí la pareja para presentar la película Aliados, que es una película, pues, drama romántico típico de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, así que te mueres de bonita.
He oído hablar mucho de ti. Me dijeron que eras hermosa. Y buena.
Ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso.
¿Qué haces?
Ponerte a prueba, como hiciste conmigo.
¿Confían en ti?
Se me da muy bien fingir, Max. Nos vigilan. Ahora bésame.
No te digo.
Nos vigilan.
No te digo cómo le sentó a Angelina Jolie que Brad Pitt anduviera besándose con esta francesa tan guapa y tan exquisita.
Bueno, hija.
Creo que bastante mal le sentó, pero bueno. Está aquí la pareja, como te decía, porque van a presentar Aliados esta película esta tarde en Callao. Y bueno, pues puede ser que vayas a tomar unas cañas o de compras, porque las grandes estrellas de Hollywood visitan la capital madrileña muchas veces y se van de compras y te los encuentres. Entonces, en nuestro Twitter, @mananamadrid, te hemos preguntado sobre ello.
Las opciones son, ¿qué harías si les ves por la calle?
Sí, la primera sería... Nada, no soy de famosos. Un 40% ha votado esto. Un 50% le pediría un selfie. Y un 10% nada más me cambio de acera.
Y un autógrafo y un beso y lo que haga falta. En fin, que esa es nuestra encuesta y puedes votarla tú también en @mananamadrid. 1:25 minutos, hora de conocer la última hora del tráfico. Nos espera en la Dirección General de Tráfico, nos espera, mejor dicho, en la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, dentro de un panorama ya más tranquilo, tenemos que destacar algunas zonas en las que deben reparar los conductores porque se realizan trabajos que estrechan la calzada. Es el caso de la calle de María de Molina, en la confluencia con la plaza de Gregorio Marañón, y el lateral del Paseo de la Castellana en esa zona próxima a la plaza de Gregorio Marañón. Por lo tanto, ese giro se hace con cierta dificultad debido a estos estrechamientos de calzada. También se repara el firme en la salida del túnel de la plaza de José María Soler, la conexión con la calle Costa Rica. En ese sentido, ofrece el corte de un carril, por lo tanto es un punto también que deben evitar en la medida de lo posible. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Y en cuanto al tiempo, que decirte que no estés sintiendo ya tú en tus carnes ese bajón de las temperaturas, esa carrera descendente, sí, del mercurio. Tanto hoy como mañana bajan las temperaturas, especialmente las máximas. Va a ser una jornada este martes de cielos cubiertos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Hoy es un día para no olvidar el paraguas, sobre todo por la tarde, que tendremos precipitaciones débiles, menos probables e intensas en el extremo occidental de la región. La cota de nieve incluso está en torno a los 1.400 metros hoy y mañana bajará hasta los 1.100 metros. Si echamos un ojo al termómetro, por ejemplo, en la sierra, tienen menos un grado a estas horas, 0 grados en el Alto del León. Tenemos 8 grados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios. 7 grados en Aranjuez, en Arganda del Rey, 4 en Colmenar Viejo y 6 en Valdemorillo. Bueno, pues hemos empezado hablándote de lo que está ocurriendo en el municipio del sur de la Comunidad de Madrid, en Serranillos del Valle. Esta mañana se ha celebrado desde primera hora un pleno municipal donde se votaba la bajada del sueldo de los policías en un 35%. Aunque los plenos se celebran habitualmente los jueves por la tarde, sí ha cambiado de día y se ha celebrado esta mañana de martes. Y además se ha celebrado por la mañana, haciéndolo coincidir con la citación que tiene la exalcaldesa popular Olga Fernández en la audiencia provincial. Hoy comienza el juicio contra la popular por supuestamente utilizar una tarjeta de crédito expedida por el ayuntamiento para comprar dos bolsos por un importe de 370 euros. Al no haber representación del Partido Popular en el pleno, ni tampoco de la única concejal del Partido Socialista, por motivos personales, la propuesta del partido que gobierna en estos momentos en Serrañidos del Valle ha salido adelante. Por lo tanto, sí se les baja el sueldo a los policías municipales de esta localidad de Madrid. David Sánchez Rodríguez es delegado sindical de funcionarios de CESIF.
Quieren hacer básicamente con la bajada de sueldos es subir otros sueldos, porque ellos entienden que hay una disparidad de sueldos y hay que en un momento determinado apretarse el cinturón. Debería de ser toda la administración, no solo unos pocos, para compensar la subida de otros. Lo que han propuesto va en relación a una valoración de puestos de trabajo que se hace, que nosotros entendemos que no está realizada de manera correcta, que tenemos que intervenir en circunstancias pues que peligra nuestra propia vida. Entonces no puedes comparar una peligrosidad con otra y menos aún ponerla por debajo.
Bueno, al final la bajada del sueldo es un hecho, pero con la compensación del dinero que acaban de recibir de las BESCAN, esas Brigadas Especiales de la Policía de la Comunidad de Madrid, se queda en 360 euros la bajada y no en 860 como ya habían calculado.
De los 800 y pico euros que nos bajan a la plaza, pues al final lo que hacen es que, como entra una subvención de casi 200.000 euros para salarios, nos van a meter en un complemento personal transitorio una cantidad que estamos hablando, pues si los 800 y pico euros son de bajada, nos meten en un complemento 500 y poco, con lo cual al final la bajada real monetaria son 360 euros más o menos. Claro, nosotros entendemos que en cualquier momento ese complemento podría haberse afectado y no tiene nada que ver con un específico que es lo que tienen todos los funcionarios. He programado el pleno de hoy a sabiendas de que no podían asistir gran parte de los concejales, y si hubieran estado todos los concejales, por cuentas, la medida no hubiera salido para adelante. Pues vamos a denunciar, lógicamente, esta bajada.
Sánchez Rodríguez insiste en que apretarse el cinturón es una cuestión para todos los funcionarios y no solo para la Policía Municipal, que tiene mayor riesgo de peligrosidad y debe encarar situaciones complejas en su día a día. Como hemos podido escuchar, el delegado dice que no se va a quedar aquí la cosa y piensa en llevar su situación a los juzgados. Madrid también es deporte, Madrid tiene otras noticias y siempre con una sonrisa de oreja a oreja está aquí conmigo Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Por lo menos lo intentamos, tener la sonrisa. Es difícil, pero bueno, normalmente es fácil, siempre se saca.
Hoy vamos a hablar de optimismo y de pesimismo.
¿Ah,
sí? Sí, con nuestra experta, con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibaño de la Cadiniere, porque en la vida hay gente que ve el vaso medio lleno, hay gente que lo ve medio vacío. En el fútbol ocurre lo mismo,
yo,
¿verdad?
En la vida, en el deporte, y en el fútbol y en todo, siempre lo veo todo medio lleno.
Y si es lleno entero, muchísimo
mejor. Sí, hombre,
mejor.
Lo suelo ver lleno, pero bueno, a mí me gusta ser optimista y además creo que es una buena filosofía de vida. Igual estoy equivocada, pero creo que cuando se ven las cosas de color rosa, todo funciona mejor, así que hay que ir con una sonrisa por la vida y ser optimista.
Mucho mejor, tendrás una vida más larga.
¿Sí?
Los pesimistas viven menos.
¿Ah, sí?
Que
pues
lo
mira,
sepas.
Pues mira, eso siempre está bien saberlo. Bueno, venimos a hablar de fútbol, evidentemente, que es lo que nos interesa hoy, porque tenemos un partidazo, como no, en la Champions. El Real Madrid está en Lisboa, donde esta noche va a jugar contra el Sporting de Portugal. Es un partido especial, por ejemplo, para Cristiano Ronaldo, que además de que esta música seguramente le emociona especialmente, fíjate que en competiciones europeas está a 2 goles de hacer 100 goles, o sea que ya es una motivación especial.
Cifra más redonda.
Sí, 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 pero al margen de eso, Cristiano Ronaldo se enfrenta hoy vuelve a la que fue su casa, al equipo en el que empezó a jugar al fútbol, en el que se formó como futbolista, llegó cuando apenas tenía 11 años y él cuenta siempre que fue una etapa difícil, complicada de su vida, porque él venía de Madeira, una isla, y tan pequeñito se tuvo que ir a Lisboa él solito, aquello todo le parecía un mundo, pero bueno, se buscó las habichuelas y lo hizo bastante bien y consiguió destacar como futbolista para que viniera al Manchester United, le fichara, y a partir de ahí empezó a formarse y a forjarse la leyenda que hoy es
el
día
Cristiano
Ronaldo. Yo creo que sí que lo tiene partido, porque evidentemente cuando tú te formas en un sitio, pues siempre estás eternamente agradecido, ¿no? Además es de bien nacido ser agradecido, y él está muy agradecido a Lisboa y él siente mucho, él adora Madrid y dice además que el equipo de su vida siempre ha sido el Real Madrid y que quiere retirarse en el Real Madrid, pero evidentemente reconoce que sus raíces, aparte de Madeira, en su ciudad natal, están en Lisboa y tiene especial cariño a la ciudad de Lisboa, al Sporting de Portugal, y él siente mucho los colores de su selección, así que será un día especial para él, porque además el Sporting de Portugal va a conmemorar hoy a los futbolistas internacionales que consiguieron ganar la Eurocopa el verano pasado y les va a hacer un acto oficial, no solo a los del Sporting de Portugal, sino también a Cristiano Ronaldo como miembro de la selección, aprovechando que hoy el Real Madrid va a Portugal. Así que hoy es el día del Real Madrid, que necesita un punto, con un empate estaría en la siguiente ronda, aunque evidentemente busca los 3, como siempre el Real Madrid busca ganar, para la última jornada jugarse la primera plaza del grupo contra el Borussia Dortmund. Bueno. Mañana será el tiempo del Atlético de Madrid, así que estaremos muy pendientes de los hombres del Cholo, que mañana jugarán contra el PSV, que vienen los holandeses otra vez, que te acuerdas que el año pasado la liaron un poquito en Madrid, así
¿cómo
que
olvidarlo?
Mañana me imagino que vamos a tener que estar pendientes de lo que hacen los aficionados que vienen a la capital, incluso pues esta noche, porque están empezando a llegar. Y aparte me parece muy preocupante, muy feo.
Dime.
Algo que está sucediendo, o por lo menos que nos estamos dando cuenta en España, porque en esta temporada de Champions, cada vez que ha venido una afición a una ciudad española, o casi todas las veces, ha ocurrido algo. Por ejemplo, en Sevilla anoche veíamos una pelea entre aficionados supuestos del Sevilla y aficionados de la Juve, que acabó con 3 heridos. Vimos los problemas que ocasionó en Legia, vimos también que en Sevilla ocasionó problemas el Zagreb, con lo cual es una costumbre.
¿Esto no ocurre en otras ciudades europeas?
Sí, probablemente también ocurra, pero no nos enteramos.
No nos gusta que ocurran las nuestras.
Lo que no nos gusta es que ocurra claro. aquí y que estén involucrados en ciudades españolas y que además no es una cosa que antes ocurría, con lo cual vamos a ver si deja de ocurrir.
Una fea costumbre que se está imponiendo en las aficiones.
Desde luego, esperemos que sea pues un lunarcito y que no vuelva a ocurrir más lo que va de Champions, pero me ha llamado la atención porque tristemente en esta temporada 3 o 4 veces hemos tenido que mezclar las noticias deportivas con estas noticias de altercados e incidentes, afortunadamente no del todo graves, pero sí incómodos en las calles de Sevilla o de Madrid cuando ha habido visitas de algunos aficionados, entiendo que radicales, de los rivales de los equipos españoles.
Pues que hablemos mañana solo de fútbol.
Seguramente que sí.
Que hablemos solo de fútbol.
Lisboa es una ciudad que quiere el Real Madrid y que el Real Madrid tiene mucho cariño, porque además en Lisboa el Real Madrid ganó la décima, así que también es especial, por ejemplo, para Sergio Ramos, ¿no? Que marcó ese gol por el que, bueno, está en la historia del Real Madrid por muchas más cosas, pero a la posteridad pasará por ese gol también.
Muchísimas gracias, Arancha.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
También en la mañana en COPE Más Madrid estamos para ayudarte. Y si tú eres uno de los 70.000 afectados que hay en España, en este 2016 afectados por hipotecas multidivisa, ha llegado el momento de que te pongas en manos de los profesionales, porque cada día que pasa, cada mes que pagas tu cuota de la hipoteca, estás perdiendo dinero. Hablamos con Raquel Torre Aparicio, es abogada de Bufete Rosales y está con nosotros ya a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Raquel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz. Encantada de saludarte.
¿Tenemos novedades? ¿Podemos decirle alguna buena noticia a los afectados por hipotecas multidivisa?
Pues efectivamente, Beatriz, ya que las últimas tendencias de las sentencias que nos están llegando son muy positivas para todos los afectados que contrataron en su día ese tipo de hipotecas y ya que se han visto perjudicados de una forma muy importante, viendo incrementado su capital pendiente de devolver a la entidad, incluso en algunos casos, por no decir la mayoría, deben más del capital que les prestaron en un inicio. Y es más, recientemente hemos conocido una importante sentencia, en concreto de la Audiencia Provincial de Granada, que ha reconocido la existencia de numerosas cláusulas abusivas en un préstamo de este tipo, de hipoteca multidivisa, y ha condenado al banco a devolver las comisiones que se generaron a sus titulares tras acreditarse que no fueron debidamente informados sobre los riesgos de este complejo instrumento financiero.
Bueno, esto por un lado, pero también tenemos en nuestro país afectados por las cláusulas suelo, que es otro problema que va adherido a la hipoteca y que muchos todavía no saben si tienen o no esa cláusula suelo, ¿verdad?
Efectivamente, por eso desde Bufete Rosales les aconsejamos que pidan una cita con nosotros y nosotros les revisaremos su hipoteca. Es más, todos son buenas noticias porque cada vez más son las sentencias que están condenando a las entidades bancarias a devolver a los clientes todas las cantidades que indebidamente han sido cobradas de más. Incluso hay sentencias que van más allá de la famosa de mayo de 2013 y reconocen la retroactividad total, argumentando que la decisión en la falta de transparencia e información facilitada por la entidad bancaria, como es el caso de una reciente sentencia del juzgado de primera instancia de Baracaldo.
Hablamos con Raquel Torre Aparicio, abogada de Fuete Rosales. Tienen más de 30 años de experiencia, no solo en derecho bancario, que es de lo que estamos hablando hoy. También abordan temas de materia civil, laboral, penal, económico y mercantil. Si quieres más información, hay una página web www.bufeterosales.es y un teléfono donde te atienden sus profesionales, el 91-550-1515. 91-550-1515. Raquel, gracias. Buen día.
Gracias, Beatriz. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos alcanzamos la una del mediodía y aquí seguimos en la mañana en COPE Más Madrid, muy pendientes de lo que está siendo noticia en este martes 22 de noviembre. Aprovecho para recordarte que estamos muy cerquita de ti, que puedes seguirnos a través de nuestro Facebook Like, para que veas todo lo que está ocurriendo en nuestros estudios. Somos @ La Mañana COPE Más Madrid y también tienes un número de teléfono que es el 950-6006. Hoy en Twitter, en @ Manana Madrid, te estamos preguntando cómo reaccionarías si vas caminando por la calle hoy, por ejemplo, por Callao, por la Gran Vía, y te encuentras a Brad Pitt o a Marion Cotillard, que están estos días en Madrid promocionando la película Aliados. Si directamente intentarías asaltarles para hacerte un selfie, para que te firmaran un autógrafo, incluso para besarles. Si directamente cambiarías de acera, a ti estas cosas no te van. O ni fu ni fa, no va conmigo tampoco el tema de los famosos. Si quieres contarnos qué es lo que harías, recuerda nuestro número de teléfono 950-6006 y apúntalo, porque también vamos a regalar invitaciones para ir al teatro, pero tendrás que ganártelas. Ay, amigo, no va a ser fácil, amiga. Cosas que ocurren en Madrid.
Bienvenidos a Cola Ciudadanía. ¿Cuáles son las causas de las dos problemáticas que eligieron? Adicciones y violencia de género.
Nos clasifica como guapos y feos, cuando realmente todos somos preciosos a nuestra manera.
Que hemos llegado aquí todos nuevos y todos tenemos un montón de ideas, de cosas en común.
Muchos de ustedes van a salir de la escuela y van a ir a investigar.
Vamos a preguntar a la gente sobre las problemáticas. ¿Nos acompañan?
¿Crees que existe discriminación en la Comunidad de Madrid?
En Madrid y en toda España.
¿Crees que existe discriminación en la sociedad?
Por supuesto. Si nosotros estuviéramos en guerra, ¿qué pasaría si tuviéramos que irnos a otro país?
Que a mí mi hijo con 18 años lo mataron por la droga.
Queremos haceros una pregunta sobre la violencia de género.
El primer momento de hoy va a ser hacer un diagnóstico. Ustedes piensen, ¿qué pueden hacer ustedes como estudiantes, como jóvenes, para solucionar estas problemáticas?
Bueno, pues esto que estás escuchando es lo que resume un vídeo del trabajo que han estado haciendo en Madrid en los últimos días, Escuelas Ocurrentes, un proyecto de educación de carácter mundial que por segunda vez recalaba en nuestra comunidad para hacer vibrar el corazón de los más jóvenes, haciéndoles partícipes de sus propios intereses. Y es que Escolas pone al adolescente en el centro de todas las conversaciones y les escucha, que es lo más importante. ¿Qué es lo que quieren nuestros adolescentes, nuestros jóvenes? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupan? Los temas que han trabajado en esta edición han sido la violencia de género y las adicciones. Pilar tiene 15 años, es alumna del colegio Nuestra Señora del Pilar y es participante de Escolas Ciudadanía. Bienvenida.
Hola, gracias.
Por segunda vez, porque ya estuvo la semana pasada en pleno lío de Escolas Ocurrentes, pero queremos hoy conocer cuáles han sido sus conclusiones. También tenemos a Julián, tiene 17 años, también estuvo con nosotros, pero esta vez interviene a través del teléfono. Es alumno del Colegio Público Salvador Dalí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y está con nosotros Gemma Rodríguez, desde Escolas Ocurrentes. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué ha cambiado, Pilar, en vosotros, Escolas Ocurrentes? ¿Has notado alguna transformación dentro de ti?
Sí, bueno, aparte de que conocí a muchísima gente, he aprendido como a que no hay que juzgar antes de conocer a alguien. Siempre podemos conocer a alguien y aunque la primera impresión no sea pues la que tú esperas, luego conoces a gente que de verdad que merece muchísimo la pena. Que aunque no hemos ido a clase, hemos aprendido también un montón de cosas, como ver que podemos tratar nuestros problemas que nos pasan, podemos solucionarlos aunque seamos adolescentes, y me ha encantado Escolas.
Julián, ¿y qué ha cambiado dentro de ti también?
Dentro de mí pues ha cambiado muchísimas cosas, por ejemplo, nos sentimos más fuertes con nosotros mismos, nos hemos hecho escuchar por nosotros mismos. La autoestima, que es muy importante en una persona, en nosotros mismos, ha subido y pocas cosas más.
Qué bueno. Veo que, bueno, ha habido mucho diálogo, ha habido discusión, ha habido juegos también.
Sí.
¿Cómo eran?
Buah, era súper divertido. O sea, llegabas ahí y pues empezaban a hacer juegos como el Ringo Choringo y hacían concursos y era muy divertido. Luego también te hacían probar el mate, que es típico en Argentina. Y no sé, muchas cosas. Cada día hacíamos un montón de cosas.
En tu caso, Pilar, abordabais el problema de la violencia de género. La semana pasada nos contabas que no te podías imaginar que existiese también entre semejantes, entre chicas de tu edad, que sus novios, de alguna manera controlasen a dónde iban, cómo se vestían. ¿Cuáles han sido las conclusiones que se han puesto sobre la mesa después de trabajar sobre este tema de violencia de género en jóvenes al final de la semana? Conclusiones que se presentaban el pasado viernes.
Una de ellas era que había mucha discriminación. Desde que nada más al nacer ya hay discriminación entre niños. Por ejemplo, a la hora de elegir los colores para chico y para chica. Y no sé, había varias.
Gemma, tú sonreías.
Sí, porque yo estuve con ella el día que tratamos lo de los colores, el azul y el rosa, de que ya se hacía una discriminación, una separación a la niña por ser niña rosa y al niño por ser niño azul. Entonces, bueno, hubo ahí una conversación larga sobre el tema.
Larga y tendida. Bueno, se empieza por los colores y luego, ¿qué pasa?
Eso es, que claro, nosotros lo que hemos intentado también esta semana ha sido trabajar con ellos algunos temas, pero desde cosas que ellos pueden cambiar. No ir tanto más a cosas jurídicas como querían. Y era difícil, ha costado, pero bueno, yo creo que sí que les ha quedado un poco como que han abierto los ojos de que es un problema que está y que ellos pueden ser partícipe de evitarlo.
Pilar, ¿qué puedes cambiar tú? ¿Qué pueden cambiar tus compañeros?
Pues podemos cambiar, por ejemplo, vemos a un niño pequeño jugando con unas muñecas, pues no nos metamos con el niño. El niño es libre de hacer lo que quiera. Si él puede jugar con unas muñecas, si una chica puede jugar con unas muñecas, ¿por qué un niño no va a poder? O si una chica juega con un balón, pues que juegue con un balón. Que no hay cosas que sean de chicos y de chicas, que todos podemos.
Julián, en el caso tuyo, junto con tu grupo y desde el Colegio Público Salvador Dalí, bueno, trabajabais el tema de las adicciones, ¿verdad?
Sí, las adicciones de alcohol y drogas.
¿A qué conclusiones habéis llegado?
Pues nosotros empezamos marcándonos unos objetivos, que era los menores sobre todo, que no bebamos, no fumamos, no sobrepasemos el límite en fiestas. También pusimos una apuesta en común de todo el equipo y sobre todo que no pasemos el límite de las drogas y el alcohol, que era muy importante.
Gemma, como hemos comprobado, esto marca un antes y un después. En los jóvenes participaban casi 300 adolescentes que han estado reunidos durante una semana haciendo trabajos y juegos. Incluso han salido a la calle y han hecho sus propias entrevistas, sus encuestas. ¿Qué feedback han tenido de la calle? ¿Qué es lo que se han traído?
Yo creo que justo eso, que es el día de los especialistas, que cuando salimos a la calle, eso es el día que más les gusta. Porque es una sorpresa, ellos no saben dónde van a ir y los que salen a entrevistar, entrevistan a quien les apetece. Entonces ahí no saben nunca qué les van a decir, con lo cual queda muy abierta la respuesta. Y cuando les llevamos a un especialista, ya sea un psicólogo o algún policía o algo, como que se quitan ese miedo de autoridad, de que también pueden preguntar, pueden saber. Entonces yo en el caso en el que fuimos a una comisaría, sin avisar, nos presentamos, éramos 5, hicieron preguntas, y la verdad es que se fueron muy contentas las
¿Encontraron
chicas.
Respuestas?
Sí. De hecho, preguntaron mucho. Un momento que dije, le estamos cansando al pobre. Pero sí, preguntaron mucho y buena. La respuesta estuvo también muy bien, así que creo que se fueron bastante informadas.
Es la segunda vez que Escuelas Ocurrentes está en Madrid. ¿Y a partir de ahora qué, Gemma? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Cuándo volverá? ¿Cómo se sigue este trabajo que se ha iniciado, esta semilla que se ha plantado?
Pues es una cosa que nos planteamos también nosotros desde Escolas, el cómo continuarlo. Ya desde enero lo que se ha mantenido es con alumnos que lo hicieron y que han querido seguir conectado con nosotros, son los que llamamos los multiplicadores, que de hecho han participado en esta ciudadanía. Han sido como voluntarios adolescentes, digamos, trabajando con nosotros. Y el proyecto es todo también, es para ellos, con lo cual son ellos los que van a tener que multiplicar.
Es importante que sean los jóvenes los que capten a otros jóvenes.
Exacto. O sea, nosotros les damos un poco las herramientas y un poco el espacio, pero después son ellos los que lo tienen que continuar también. Entonces, bueno, ahora también está viendo a ver si se puede hacer en más lugares de España, porque se ha hecho dos veces en Madrid y en Barcelona, lo hicimos hace dos semanas. Pero son ellos.
Se irá viendo.
Nosotros encantados.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar otra vez en la mañana en COPE más Madrid, por contarnos qué os mueve el corazón y cómo se ha transformado con el paso de Escuelas Ocurrentes por Madrid. Como decíamos hace una semana, nos despedimos ya de Pilar, de Julián. Gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Y también de Gema, desde Escuelas Ocurrentes. Hasta gracias. Pronto y suerte. Son las 12:50. Vamos a hacer una pequeña parada y a la vuelta vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera. Parece que nos cambia un poquito el humor con esto de la llegada de la bajada de las temperaturas, el clima, los cielos encapotados. Vamos a hablar de ser optimistas o no y de cómo ser pesimistas puede ser algo muy negativo y que vaya en contra de nuestra salud.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que más de una vez te has parado a analizarte a ti mismo, a ti misma, y te has dado cuenta de si eres una persona positiva, alegre, que ve las cosas siempre del lado bueno, siempre ve ese vaso medio lleno, o por el contrario, si eres pesimista, te cuesta ver el lado amable de la vida. En fin, si estás en este segundo grupo, es importante que sepas que ser pesimista afecta directamente a tu salud mental y física. Hoy queremos saber si ser pesimista es algo innato o si se puede cambiar. Y lo vamos a hacer con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas casi tardes.
Muy buenas casi tardes, es verdad. ¿Se nace pesimista o se hace uno pesimista? ¿Y eso se puede cambiar o no?
A ver, yo creo que tenemos un poquito de las dos cosas. Sí que, o sea, está muy estudiado el tema del pesimismo y optimismo, y sí que es verdad que hay una parte importante de carácter, de cómo somos de base, quizás que tiene también mucho que ver pues con cómo han sido nuestros padres, el aprendizaje que hemos tenido, todo eso, pero conforma nuestro carácter de base, y eso sí que de alguna manera pues podemos venir un poco de serie más o menos positivos o más o menos negativos, ¿no? Sí que es verdad que luego las circunstancias, un poco pues lo que vamos viviendo, nuestro contexto y demás, nos hace que, pues, sea, si somos positivos, pues podamos serlo más, o al contrario, ¿no? Si nuestras circunstancias no han sido como muy allá, quizás, pues que la cosa pueda cambiar. Pero en cualquier caso, siempre que ponemos un poco de conciencia en ello, pues somos capaces de transformarlo en otra cosa.
Hay días como estos que estamos viviendo últimamente en la Comunidad de Madrid, son propios, ¿no? Del otoño, días plomizos, grises, en los que llueve de manera intermitente, días en los que hasta la persona más optimista está como más aplastada. Platanada, ¿no? ¿De qué depende nuestro estado de ánimo? ¿Depende, por ejemplo, del tiempo más allá de las circunstancias?
Sí, o sea, a ver, hay una cosa que es bastante clara y es que hay determinadas cosas que ya sean internas o externas que generalmente nos influyen bastante pues en el estado de ánimo según para qué personas, ¿no? Por ejemplo, pues hay mujeres que, por ejemplo, estar en periodo pues de menstruación, por ejemplo, les afecta mucho. Hay gente que pues el tiempo, pues el clima también les afecta bastante. Pues hay gente que el haber dormido más o menos también les, o sea, depende un poco de cada persona, nos podemos encontrar cosas que nos afectan más o menos en nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que pues un poco lo que decimos, que si generalmente somos personas pesimistas y un día llueve, pues es posible que eso se acentúe más que si a lo mejor hace sol, ¿no? Generalmente todos somos más o menos de base de una determinada manera y las cosas de fuera, pues simplemente nos lo acentúan un poquito más o un poquito menos.
¿De qué manera afecta nuestra salud?
Pues de hecho es curioso, proponía este tema porque veía que hace poco pues ha salido un estudio en el cual pues unos psiquiatras pues han demostrado que existe una correlación directa entre ser más o menos positivos o más o menos negativos con las enfermedades del corazón en este caso, ¿no? Entonces sí que es verdad que si lo extrapolamos a otras cosas pues podemos hablar de que pues aquellas personas más pesimistas quizás que ven las cosas un poco más negras tenderá una de las maneras a manifestarlo de una de las maneras es la somatización, ¿no? De tal manera que, pues, cuando nos encontramos, pues, más bajos de ánimo, más tristes, más angustiados o más estresados, pues es probable que eso se manifieste, pues, en problemas de piel, en problemas, de intestino, en problemas cardíacos, incluso con el tema de las taquicardias y todas estas cosas, y también, pues, con cefaleas, con mareos, todo esto que ya conocemos, pues, mucho de ello, pues, tiene que ver con nuestro propio estado de ánimo.
¿Y nuestra salud psicológica? Porque
Bueno.
también se verá afectada, digo yo.
Sí, lo que pasa es que fíjate que generalmente solemos pensar, ah, pues yo soy más o menos optimista y tal, pero realmente una buena manera de saberlo es, pues por ejemplo, pararnos a pensar en cuáles han sido nuestros primeros pensamientos del día, ¿no? En general desde que nos hemos levantado. Entonces ese tipo de ejercicio nos ayuda un poco a ver si generalmente ponemos el foco de atención en cosas más positivas o en cosas un poco más negativas. Y pues cuando nos damos un poco cuenta de esto, pues podemos llegar a ver hasta qué punto nuestro estado de ánimo al final lo va tiñendo un poco todo y claro está cuando pues estamos más bajos de ánimo y nosotros mismos nos retroalimentamos ese estar un poco más embajonado, pues al final lo que hace es pues que estemos en general pues más tristes, rindamos peor, estemos pues quizás un poco más aislados en algunos momentos. Bueno, pues sí que es verdad que nuestro estado de ánimo pues influye muchísimo luego en la manera en la que nos relacionamos con los demás y con el mundo.
Es reversible, ¿eh?
Es reversible siempre, o sea, a ver, hay una parte de que nuestro carácter es como es y tenemos que aceptarlo, pues que quizás venimos un poco de serie, pues más o menos bajillos de ánimo, pero sí que es verdad que poner un poco el foco de atención con un ejercicio tan sencillo como el que acabamos de comentar, de pararnos a pensar en los primeros pensamientos que hemos tenido en nuestro día, nos da un poquito de pista sobre de qué manera podemos influir nosotros en nuestra manera de pensar para intentar por lo menos quitarle tanto peso a las cosas y poder verlo con un poquito más de perspectiva y un poquito más de equilibrio.
Bueno, pues yo creo que hemos puesto un poquito de luz, ¿eh? Que no todo es negro y todo es blanco, que existen los grises, existen los matices y que incluso también depende de nosotros que podamos cambiar el chip, ¿no? Aunque vengamos, como decías, de serie, predeterminados a ser de una forma o de una manera determinada. Macu, como siempre, es un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entender.
Con Vanessa Martín vamos a terminar esta primera hora del programa, pero después la mañana en COPE más Madrid continúa. Vanessa Martín, que está, vamos, de actualidad, que acaba de sacar nuevo disco, aunque nosotros nos quedamos con este tema, complicidad. Y a la vuelta vamos a hacer un viaje en el tiempo y lo vamos a hacer sin máquina, ¿eh? Sin máquina del tiempo. Lo vamos a hacer a través del sonido. Te invito a que te quedes con nosotros. Gracias por elegirnos.
Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, como dice José Luis Pérez, todavía queda mucho por contar. Y en la mañana en COPE Más Madrid estamos aquí para hacerlo. Estamos muy pendientes de lo que se está hablando hoy en la Comunidad de Madrid. Y en concreto en la capital se sigue hablando de números. Ya sabes que ayer hubo una reunión muy importante entre la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Hacienda, Montoro. ¿Salen, no salen los números? Se lo vamos a preguntar a Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí haciendo números, como
sí,
tú bien dices.
Sí, te veo con la calculadora.
Sí,
no,
más
no.
Que haciendo números, intentando vale. Entender la rueda de prensa que hoy ha dado la alcaldesa de Madrid y el concejal de Hacienda para matizarse a sí mismos la posición que mantenía ayer por la tarde el ayuntamiento tras reunirse con el ministro de Hacienda. Todo muy complicado, la rueda de prensa que han dado, enrevesada, yo creo que ya intencionadamente, argumentos difíciles de entender. Los periodistas que estaban allí me cuentan que, bueno, pues prácticamente estaban perdidos en un mar de ideas y de explicaciones. Vamos a ver, antecedentes para poder hacer el intento de explicarlo. Ayer hay una reunión entre el ministro de Hacienda y la alcaldesa de Madrid. En esa reunión el ministro le dice a la alcaldesa lo que siempre ha mantenido desde el ministerio, que el plan económico y financiero del ayuntamiento no se puede llevar a cabo porque rompe el techo de gasto y Hacienda no lo puede permitir porque sería una ilegalidad, ¿de acuerdo?
Quédate con esa idea, que ahora la vamos a desarrollar. Vamos a ir con la última hora del tráfico. Nos piden paso desde la Dirección General de Tráfico, donde nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y cómodo en este momento. Está comenzando a llover en algunas zonas. Las calzadas mojadas y resbaladizas son peligrosas. Es aconsejable aminorar la velocidad y mantener la distancia de seguridad, muy recomendable para evitar pequeños accidentes. Y vemos también la niebla invadiendo ya la calzada de la M601 en el entorno de Navacerrada, entre Segovia y Madrid. Mucho cuidado.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, situación muy tranquila, algo más de intensidad en algunos puntos del centro. Por ejemplo, en la Gran Vía, a la altura de la Red de San Luis, en ambos sentidos, así como también en el acceso desde Gran Vía a la Plaza de España. A tener en cuenta las obras que venimos destacando desde primera hora de la mañana. Atentos, en el lateral del Paseo de la Castellana, a la altura del cruce con la calle María de Molina, en sentido Plaza de Castilla. Encuentran los conductores cómo se reduce la circulación a tan solo un carril.
1:09, volvemos con Ángel Correa, jefe de local. Volvemos a hablar de números y volvemos a hablar de cómo lo va a intentar cuadrar el Ayuntamiento de Madrid para cumplir lo que se le exige desde el Ministerio de Hacienda.
Bueno, a ver, lo que le dice ayer el ministro a la alcaldesa es eso, que el plan económico y financiero que presenta el Ministerio, el Ayuntamiento, pues el Ministerio no da su visto bueno, no lo aprueba. Entonces, la alcaldesa, la rueda de prensa de ayer, sale y dice que, bueno, que aceptan modificar ese plan económico y financiero, digamos que rectificarlo. Esta mañana todos los periódicos, todas las agencias hablaban de cesión. La alcaldesa o el Ayuntamiento de Madrid cede ante Montoro y modificará el plan. Todo el mundo lo entiende igual, hasta la oposición y demás. Pues bien, esta mañana convocatoria, vamos a decir, urgente desde el Ayuntamiento de la capital para intentar explicar qué es lo que ayer ocurrió. Al parecer nadie se enteró bien de lo que había dicho la alcaldesa y hoy pues lo iban a aclarar todo. No ha pasado eso, más que aclarar, se han revesado todo, muchísimo más. Y en fin, lo que viene a decir el ayuntamiento ahora es que mantienen el tema del presupuesto para el año que viene, ¿de acuerdo? Digamos que dicen, no, el presupuesto lo vamos a mantener, ni lo vamos a tocar. Y en cuanto al plan económico y financiero, que una cosa va ligada a la otra, pues dicen que bueno, que lo único que han hecho es remitir información al Ministerio de Hacienda, tal y como le pedían, y además ahora están negociando ya con ellos. Tienen una interlocución directa con el Ministerio de Hacienda para arreglar el tema del plan económico y financiero. Es decir, han borrado de ese discurso las palabras modificación o rectificación, que ayer aludía la alcaldesa, y por contra, bueno, pues lo hubieran explicado en un enrevesado, de verdad, una enrevesada explicación todo. Sí, un discurso muy complicado para, no sé, dar vueltas y vueltas para evitar decir rectificación, modificación y llegar a lo que te he dicho. Y todo esto, pues ya te digo, que intentando ser lo más explícito posible y resumiendo lo más que he podido todo este asunto, que es la definición, según la RAE, de un auténtico galimatías.
Madre mía. Bueno, más noticias en Madrid. ¿Hay alguien que está haciendo el agosto? ¿O sí, que lo ha intentado hacer estos días?
Estaba haciendo el agosto en la estación de Atocha. En 48 horas, este señor que ha sido detenido consiguió un botín de más de 11.000 euros con robos al descuido. Directamente llevándose la maleta o lo que pillara por allí de gente que estaba tomándose un café o que estaba esperando a que saliera el tren. Al descuido, así, en menos de 2 días, 11.000 euros consiguió llevarse entre una cosa y otra. Además que llevaba 20 años haciendo lo mismo por toda España y bueno, pues ahora ya directamente se había afincado aquí en Madrid, conocía bastante bien la estación porque la verdad siempre encontraba una vía de escape.
Muchísimas gracias, Ángel. Muy seguimos muy pendientes de cómo se va actualizando estas noticias. Es la 1:12. Vamos a conocer también la actualidad de nuestra iglesia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eva Galvache, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
¿Qué noticias tienes hoy?
Pues mira, os contamos que 2 días después del Día Internacional del Niño, el Grupo Intereclesial de Infancia y Adolescencia en Riesgo organiza hoy unos diálogos abiertos sobre niños y niñas migrantes, desafíos para una protección real, de 5 a 7 de la tarde, en la sala de grados de la Fundación Pablo VI, que está en el Paseo Juan 23-3, en el Metro Metropolitano. Tomando como referencia el tema elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, que es menores migrantes vulnerables y sin voz, se analizará la situación de los menores migrantes desde la perspectiva de los derechos de la infancia. La entrada es libre hasta completar aforo. Y también os contamos que el próximo encuentro europeo de jóvenes tendrá lugar en la ciudad y los alrededores de Riga, en Letonia, del 28 de diciembre al 1 de enero de 2017. Este encuentro del 28 de diciembre, quiero decir, de 2016. Este encuentro reunirá a decenas de miles de jóvenes en una etapa más de esa peregrinación iniciada por el hermano Roger de Tessé a finales de los años 70. Si alguien quiere más información, deleju@archimadrid.es o en el número de teléfono 91-456-1340.
Oye, Santa Cecilia.
¿Conoces alguna? Sí, patrona de la música. Sí, yo como estudié un poquito de solfeo, pues se me quedó aquello de Santa Cecilia.
Bueno, sí, alguna
bonito
Cecilia
nombre,
conozco.
Nombre.
Así sí que muchas felicidades a todas las Santa Cecilia. Y aprovecho esto para anunciarle a nuestros oyentes que vamos a abrir nuestra línea de teléfono gratuito, el 950-6006, en un par de minutos, porque vamos a hacer un concurso. Y vamos a regalar invitaciones para ir al teatro. Y tiene que ver mucho con la música. Vamos a buscar un personaje relacionado con la música y que hizo mucho, mucho, muchísimo por ella.
¿Es una adivinanza?
Casi.
Bueno,
pero el sonido es muy importante.
Estaré atenta.
Lo escucharán en un par de minutos. Antes, vamos ya a escuchar las palabras que cada día le dirige Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, la alcaldesa de Madrid. Creo que estamos de aniversario.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, no hay lugar en la villa que tenga tantos símbolos, emblemas de Madrid en un espacio tan corto como la Puerta del Sol. Allí encontramos la estatua del oso y el madroño y la de la Mariblanca, la loseta que indica el kilómetro cero, el cartel del tío Pepe y el reloj que corona el edificio de la Real Casa de Correos, el reloj de España, horario cero del minutero nacional. Pues bien, este mítico reloj ha cumplido 150 años de vida. Fue construido en Londres por el afamado relojero español José Rodríguez Losada, quien hizo este regalo al pueblo de Madrid para honrar a la reina Isabel II. Pero a pesar de las manos diestras de Losada, en las primeras semanas de funcionamiento no daba muestras de precisión. Por los madriles se lanzaron pasquines con la siguiente coplilla. Ese reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo a un turco un español, ¿por qué funciona tan mal? Y el turco con desparpajo contestó cual perro viejo, este reloj es el espejo del gobierno que hay debajo. El edificio era sede del Ministerio de la Gobernación. El reloj de Losada ha venido marcando el tiempo de la historia de Madrid desde hace 150 años. Ha concitado bajo su torre, su bol y sus cuatro caras a los madrileños y visitantes en la noche de San Silvestre para despedir el año y celebrar o alumbrar el nuevo. Y ha sido faro de esa transición para toda España desde que sus 12 campanadas empezaron a ser retransmitidas por Televisión Española. Forma parte de la historia de Madrid, pero también de su leyenda, pues se cuenta que durante la invasión francesa, un capitán del ejército de Napoleón, huyendo del acoso de los madrileños, se escondió en las entrañas de su maquinaria y no pudo ser encontrado. Tiempo después, descubrieron la guerrera correspondiente a un capitán francés y en su interior los restos de una enorme rata, hecho que los madrileños consideraron como un castigo divino al invasor, convirtiéndole en vil roedor. Reloj de la Puerta del Sol, 150 años dando la hora de Madrid y de España. Larga vida te deseo.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
1:16. Esto es La Mañana en COPE más Madrid. Y tengo aquí unas cuantas invitaciones para el teatro. Obras de teatro que puedes ver en la escena madrileña. Por ejemplo, Lo tuyo y lo mío. Por ejemplo, la comedia Todo es mentira. Hoy es un día muy especial. Hoy celebramos Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Es 22 de noviembre y hemos pensado que averigüen un personaje relacionado con la música. Vamos a poner un audio.
Sometimes, I mean, if you ask talking about being over here or being over there, then I think, well, I'm from over there, you know.
Yeah.
But I normally think in terms of.
Hay que ganárselas, hay que ganárselas. No te preocupes que pondremos más adelante de nuevo a este personaje que conoces muy bien y que tiene que ver con la música. Y si no consigues dar con él, iremos dando pistas antes de las 2 de la tarde. Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. 950-6006. También te digo que cuanto antes llames, mucho mejor.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias importantes nos llegan para todos aquellos afectados por la famosa cláusula suelo en una hipoteca. Noticias que nos va a contar Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué novedades tenemos en cuanto a la cláusula suelo en una hipoteca?
Bueno, se están produciendo un goteo de reclamaciones, pero yo sigo observando que nuestros clientes, cuando acuden al despacho, siguen desinformados. No saben ni siquiera qué es una cláusula suelo, ¿no? Entonces, decirles que una cláusula suelo realmente es una cláusula por virtud de la cual un préstamo que tiene un interés variable, Euribor más 0,50, por ejemplo, bajado el Euribor de un determinado nivel, pasa a tener un interés fijo, 3,5%, por ejemplo. De tal manera que se ha transformado una hipoteca en interés variable en una hipoteca en interés fijo y que el interés que están pagando aquellos que soportan una cláusula suelo actualmente es notablemente superior al que soportan aquellos que no la tienen, toda vez que están pagando pues probablemente 4 o 5 veces el interés que están pagando los demás al haber bajado tanto los tipos de interés, como sabemos todos, por la actual coyuntura económica.
¿Qué está diciendo el Tribunal Supremo con respecto a las cláusulas suelo en estos momentos?
Bueno, pues en un 100%, porque ya ha consolidado una doctrina que tienen que seguir los tribunales de instancia inferior, viene determinando que tal como se vendieron las cláusulas suelo mayoritariamente, estas son nulas de pleno derecho y que, por tanto, el banco que las haya aplicado tiene que dejar de aplicar, por supuesto, la cláusula suelo, que algunos ya lo han hecho, y devolver lo indebidamente pagado desde mayo del 2013. Insisto, desde esa fecha. Todos nos preguntan si va a haber un cambio de criterio. Si lo hay, efectivamente, el Tribunal Supremo ha dicho que se ajustará a lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero siguen aplicando este criterio y hoy parece que es el que tenemos que tener en cuenta. Con todo, dura tanto un procedimiento judicial que cuando lleguen las sentencias aplicarán lo que haya dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Qué consecuencias tiene ganar el caso?
Bueno, pues actualmente les vienen devolviendo, bueno, no solo les dejan de aplicar la cláusula suelo, sino que les vienen devolviendo de media en torno a 10.000 euros, que es una cantidad muy importante para las familias y que les permite hacer frente muy cómodamente al resto de los pagos que les queda en la hipoteca. No solamente por esa cantidad excepcional que los viene, sino porque a partir de ese momento van a soportar una cuota hipotecaria notablemente inferior. Y nosotros, como siempre, no cobramos de nuestros clientes, sino que nos limitamos a cobrar de la entidad bancaria demandada la cantidad a la que resultan condenados en costas cuando se les vence en el procedimiento.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta. Muy importante que sepan que Triviño Abogados no cobra a sus clientes, sino que cobra de esas costas judiciales. Si quieres más información, tienes un número de teléfono donde te atienden sus profesionales. Es el 918-31-81-18. 918-31-81-18. Y hay una página web importante, www.clausulassuelo.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias, un día más.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
Se puede viajar a través del tiempo con imágenes, con fotografías, con libros, con pinturas. Pero, ¿qué importante es hacer un viaje en el tiempo lleno y cargado de experiencias a través del sonido? Escucha, escucha.
The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Es increíble. Es Thomas Alva Edison, uno de los inventores más prolíficos que hemos tenido, y entre sus inventos, el fonógrafo. Le hemos escuchado al propio Edison leyendo un discurso poético donde habla de Mary tenía un corderito. Seguro que lo recuerdas. Uno, dos y tres, grabando. Ese es el título del recorrido musical y cronológico de la grabación y la reproducción del sonido que hasta el 22 de enero puedes disfrutar en Fundación Telefónica. Desde los albores del registro sonoro con piezas del fonoautógrafo de Scott de Martinville al fonógrafo, por ejemplo, de Thomas Edison. Y luego están los vinilos, las cintas abiertas, el cassette, el MP3, las plataformas para intercambiar archivos, peer-to-peer, MySpace, iTunes, música como la que escuchamos hoy en día. Por cierto, esto no es el concurso para las invitaciones de teatro. Lo digo porque me comunican que estáis llamando y pensáis que el personaje que estamos buscando es Thomas Edison. Ya le hubiera gustado a Thomas Edison que con esa claridad hubiese sonado su voz cuando grababa en ese fonógrafo. Estamos hablando de la historia del sonido precisamente por esta exposición que estos días se puede visitar en la Fundación Telefónica. Cristina Zúñiga es la comisaria de la exposición y está aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Qué difícil elegir los sonidos para hacernos una idea de cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Ese sueño del hombre de captar y grabar un sonido que hasta entonces era efímero. Tú ibas a un concierto, se acababa el concierto y no podías volver a recuperar esa canción que te había emocionado, que te había hecho vibrar. Sin embargo, gracias a las grabaciones, a que alguien quiso y luchó por ello, hoy por hoy podemos recuperar, pues fíjate, sonidos como a Thomas Edison recitando un poema.
Exacto, lo has explicado perfectamente, ¿no? Ese es la tesis de la exposición, ¿no? El punto de partida en el que un señor, que es Scott de Martinville, realmente antes que Edison, decide que el sonido hay que registrarlo en un soporte duradero, entre comillas, porque claro, eran soportes perecederos, pero ya en ese momento se produce un paso fundamental que no tiene vuelta atrás. Y eso es lo que hace que ahora mismo estemos, pues eso, escuchando las canciones que nos gustan, que nos enternecen, que nos emocionan, pues gracias a estas personas de antaño podemos escuchar esta música hoy.
Cristina, ¿qué fuentes has recurrido?
Bueno, tengo un número importante de prestadores, a todos darles las gracias porque han sido colaboradores entusiastas desde el principio. Tengo muchas piezas de Luis del Olmo, que tiene un museo espectacular en Roda de Berá que recomiendo. Tengo muchas piezas de Philips en Eindhoven, que fui para allá, del Museo de la Música de Barcelona, de la Biblioteca Nacional, del Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología.
Has hecho muchos kilómetros, ¿eh? Sí. Para reunir...
Sobre todo he molestado a mucha gente.
¿Y qué es lo que vamos a ver en 1, 2, 3 grabando?
Pues en 1, 2, 3 grabando, que la podéis ver en el espacio, como bien has dicho, en el espacio Fundación Telefónica hasta el 22 de enero, vamos a ver un recorrido que arranca desde el fonautógrafo de 1857 hasta el MP3 y, bueno, unas mesas que tenemos para crear música, o sea, hasta el 2016.
¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que más éxito está teniendo?
Bueno, yo creo que la parte primera, ver esos aparatos, esos fonógrafos, gramófonos en madera noble, son unos aparatos preciosos de una
estética.
Son
auténticos, ¿no? Son réplicas.
Todo auténtico, sí. El único que es réplica es el fonautógrafo, porque es de 1857 y el autor no lo desarrolló luego, ¿no? Hay dos réplicas, una en el Smithsonian. El resto son aparatos reales, efectivamente, y da mucho gusto. Bueno, la gente se queda muy impresionada de ver esos aparatos con esas maderas, ¿no?, y esos acabados.
Veo que también, si van nuestros queridos madrileños, pueden acudir a esa exposición, ir acompañados, porque se hace comentada. Y sí, es una manera también de vivirla de otra forma, ¿no?
Exacto.
Que simplemente ver una vitrina, un panel explicativo.
Exacto, sí, tenemos visitas generales a las 12 y a las 6 y luego además, bueno, hay una actividad paralela en el auditorio, una programación y unos talleres para jóvenes, para familias, todo gratuito. La entrada gratuita, los talleres gratuitos, todo.
Cada vez que aparecía un nuevo instrumento de grabación, el sonido sufría una crisis, ¿no? Porque algo se quedaba obsoleto para dar paso a una nueva tecnología. Bueno, no hace falta irnos, por ejemplo, al siglo XIX. Tenemos una crisis muy, muy reciente que vivieron especialmente, por ejemplo, las discográficas con la aparición del MP3. ¿Eso también queda reflejado?
Hemos intentado reflejarlo con un vídeo que te explica lo que supuso la llegada de lo digital. Entonces el espectador puede ver exactamente desde 1982 que se presenta el CD, la tecnología digital, le van contando lo que ha pasado. Este problema de la piratería, ¿no? Los nuevos, lo que hablabas, las plataformas P2P, el streaming, o sea que sí, hay forma de entenderlo de una manera muy visual y muy rápida.
Fíjate que si estos investigadores no hubieran ahondado en el tema del sonido, no podríamos recuperar el audio que forma parte de nuestro concurso hoy, para regalarte invitaciones para ir al teatro. Vamos a ver si lo podemos volver a escuchar.
Sometimes, I mean, if you ask talking about being over here or being over there, then I think, well, I'm from over there, you know.
Yeah.
But I normally think in terms of, I suppose I think in cliques and things like other people, like musicians and...
¿Qué calidad tiene,
long
eh?
Hairs and
sí, yo además es que me encanta. 30,
reconoce. Etc, etc. No, no digas quién
no,
es,
no digo
digas
nada.
Quién es, pero veo que te emociona escucharle. Es, te digo que es un músico. Esto es un fragmento de una entrevista, afortunadamente, porque ya entonces se podía grabar el sonido, aunque ya no está con nosotros, podemos escucharle como si estuviera aquí, a nuestro lado. Hoy celebramos el Día de la Música, es nuestro homenaje a todos los músicos, y hoy queremos regalarte invitaciones para el teatro. Si quieres, o crees saber, mejor dicho, qué personaje relacionado con la música estamos buscando, nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. Y gracias a que se puede grabar, tenemos todavía su música.
Desde
¿verdad,
luego,
Cristina?
Sí, y gran música.
Y gran música, y nos podemos emocionar. Bueno, que sepan nuestras mamás y nuestros papás que también hay talleres para los más pequeños.
Sí, hay talleres. Uno es hacer con la tecnología Makimaki, que es que lo haces tú mismo. Se van a hacer instrumentos, se van a hacer plugins. Luego hay otro muy interesante, que es el 22 de enero, que es para adolescentes y para familias. Se van a hacer dos talleres de grabación de una canción. Es decir, se va a generar un home studio, que es algo de lo que también se habla en la exposición, de cómo las tecnologías han favorecido que desde su casa, con unos buenos aparatos y un talento, puedas hacer música.
Qué
entonces,
bueno,
esa gente podrá acudir al espacio y hacer una grabación y llevarse esa grabación.
Cristina, ¿tú qué tienes después de estos dos años investigando y buscando esos sonidos y esos instrumentos y esos aparatos que se ofrecen desde Fundación Telefónica, una visión global de todo? ¿Qué dirías que es la verdadera revolución del sonido? Porque siempre que aparecía algo nuevo era la revolución, pero con esa visión global que te ha dado la investigación, ¿cuál fue el verdadero, punto que marcó un antes y un después en el sonido?
Pues sí, esa pregunta me la han hecho varias veces y he dado siempre... No, pero porque es verdad, porque hay hitos muy significativos en esta historia, está fuera de toda duda. Pero ahora lo tengo más claro, porque antes hubiera dicho la cinta magnética con la posibilidad de editar, pero ahora lo tengo más claro y creo que gracias a Scott de Martinville, cuando pensó con su fonoautógrafo, lo presentó, que fue el primero que reflexionó sobre la posibilidad de registrar esas melodías, esas interpretaciones de los actores para que no se perdieran para siempre. Yo creo que él fue el que puso la primera piedra.
Muy bien. Bueno, pues esto y mucho más hasta el 22 de enero en Fundación Telefónica. ¿Qué tal está marchando? Hay también visitas de colegios, imagino.
Sí, está lleno de niños, que da un gusto ver la sala, porque claro, ellos no entienden nada, o sea, pero es que ni siquiera una cassette. Claro. ¿Saben lo que es?
Cierto. Mira, tengo que comentar algo, nada, es una tontería. La evolución, por ejemplo, de teléfono. Mi hija, cuando ve un teléfono normal, le llama móvil. Pues imagínate una generación posterior al año 2000, que haya nacido, o 2008, ver una cinta cassette, tiene que ser algo...
Sí, lo tocan, pasan con el dedo como si fuera touchball, ¿sabes? Como si fuera... Pero bueno, para ellos también hay unas mesas de creación musical adaptadas para niños, donde pueden jugar.
Tablet.
Sí, es una pantalla táctil donde pueden hacer música con sonidos. Hay además una aplicación con sonidos de Navidad para hacer como Christmas, o sea que también ellos pueden participar en la exposición.
Pues tenemos todo por delante, todo el mes de diciembre, todas las Navidades para disfrutar en familia. Muchísimas gracias, Cristina Zúñiga, comisaria de la exposición, por traernos un poquito más de 1, 2, 3 grabando.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Black, Black, Black Week en Pellón Auto Rally.
Ven del 15 al 26 de noviembre y por la compra de tu coche seminuevo, ocasión y kilómetro cero, te obsequiamos con el navegador o un segundo año de garantía. Tú eliges.
Auto Rally, concesionario oficial Pellón, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hay cosas que solo pasan una vez al año. La Navidad, tu cumpleaños y el Black Friday de Milar. La mayor oferta del año y a los mejores precios. Televisores, teléfonos móviles, grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios. Hay cosas que solo pasan una vez al año. Black Friday de Milar. Que no se te pase.
Si buscas tranquilidad, nada como apuntarse a yoga, dar un largo paseo o... comprarse un Kia en el concesionario oficial Kia de Las Heras, porque tienen vehículos seminuevos y de ocasión con la mejor garantía de mercado, de 3 a 6 años de garantía de fabricación. Te esperamos en el concesionario oficial Kia de Las Heras en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada o en grupodelaseras.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me encanta Sia y me encanta ver los vídeos y me encanta la bailarina adolescente que acompaña prácticamente los vídeos más potentes de Sia. Sonando para ti aquí en La Mañana en COPE Más Madrid.
Que sí, que sí.
Casi, casi, ¿no? Casi, casi, que hablamos de Brad Pitt.
Yo estoy deseando salir de aquí de la radio a ver si me lo encuentro.
Por ejemplo.
Que puede ser, que puede ser.
¿Qué pasaría si
te vaya a casa Lucio, por ejemplo? Que lo hacen todos los artistas americanos.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Y dónde le llevarías de paseo a Ana Pastor?
Pues yo le llevaría al Palacio Real, porque sabes que los americanos, como no tienen una historia como la nuestra, tan potente, les alucinan. Bueno, y él es amante de la arquitectura, Brad Pitt. Entonces yo al Palacio Real.
Pues mira, hija, que venga aquí al Palacio Cibeles, que es bien bonito, lo tenemos más cerca. Tú también lo has mandado lejos, rica.
Bueno.
Andrés Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. No, me acabo de enterar. ¿Qué pasa? ¿Que viene Brad Pitt o qué?
Claro, está promocionando su película Aliados y viene acompañada de su compañera de reparto, que es Marion Cotillard, que es una actriz guapísima francesa. ¿Dónde la llevarías tú?
Yo al Instituto Capilar Bellido. Yo.
Muy bien, muy bien.
¿Verdad? Vamos, mejor sitio en Madrid no va a encontrar.
Y que Brad está últimamente un poco pelos de loco, ¿no?
Sí.
También así. Se le ha sentado mal.
Descontrolado. Sí. No, yo no lo quería decir, pero viene a vernos a nosotros.
Viene a vernos a nosotros.
Pero bueno, cualquier sitio de Madrid es precioso.
En fin, imagínate que vas caminando por la Gran Vía, por Callao, y te encuentras con esta pareja de cine.
Sí, es lo que te estamos preguntando en @ManaraMadrid, en nuestro perfil de Twitter. ¿Qué harías si te los encuentras paseando por la calle? Un 40% dice, pues nada, no soy de famosos. Un 50% le pediría un selfie. Y un 10% me cambio de acera.
Se cambia
pues
acera,
eso es
pues,
lo que
hija,
nos decís.
¿Verdad? Qué toscos.
¿Cómo son? No, de verdad. No
tampoco
sé.
Pasa. Las aceras son grandes y con este plan de sostenibilidad de Manuela Carmena cada vez van a ser más grandes en el centro de Madrid. Así que hay sitio para todos. En fin, que es nuestra encuesta en nuestro Twitter. Y me parece que tenemos ya ganadores de las entradas de teatro. Vamos a recuperar el audio por el que te estamos regalando invitaciones para ir al teatro hoy y mañana.
Being over here or being over there, over here. Well, I'm from over there, you know. Yeah. But I normally think in terms of, I suppose I think in.
Bueno, pues fíjate,
like other people, like
es John Lennon. Es John Lennon. Gran músico, autor de grandes canciones, auténticos himnos de la paz. Me viene a la memoria, por ejemplo, Imagine, ¿no? Quizás la canción que más versiones ha tenido. Era John Lennon, el músico que estamos buscando hoy, 22 de noviembre, Día de la Música, y nosotros te regalamos esas invitaciones para ver obras de teatro que tenemos en la escena madrileña. Todo es mentira o lo tuyo y lo mío. Por ejemplo. Más cosas que podemos hacer en Madrid. Por ejemplo, acercarnos a esta muebla más. Se va a venir de la mano Ana Pastor.
Hombre,
conmigo a Muebla Más.
Tengo que hacer una apuesta, punto.
Ya tienes
Beatriz.
Que cambiar ese sofá. Tus
Madre
niños ya
mía.
Son grandes,
sí.
Ya han dejado de saltar en el sofá, ya han dejado de mancharlo.
Sí.
Pero fíjate que aunque nuestros oyentes se encuentran en esa situación que tienen niños, en edades que todavía son un poquito trastos y manchan mucho el sofá, que sepan que en Amuebla Más tienen tapicerías únicas con telas antimanchas y armazones garantizados de por vida.
O sea que se pueden sentar en
tumbar,
en cualquier parte.
Sí. Sofás a medida, sin incremento del precio. Entra en amueblamas.com o acércate, conócelos, Avenida de Oporto 49 en Madrid y en Arganda están en Avenida Madrid 56. Amuebla Más y mucho más. Sofás, cheslón, dormitorios también. En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde y conocemos la última hora. Seguimos muy pendientes de lo que está siendo noticia hoy martes, pero hasta entonces tengo muchas historias que contarte. Por ejemplo, contarte la historia de Adrián Cornellat. Tiene 32 años, es periodista y además es padre de dos niños, Mara y Leo. Este último nació hace 12 días. Para organizarse ante la llegada del recién nacido, decidieron con su mujer Diana que Adrián, responsable de comunicación en una organización, pidiese reducción de jornada. Dicho y hecho, Adrián fue con una carta para pedir esa reducción de horario en su trabajo. La idea era trabajar de 9 de la mañana a 3 de la tarde para llegar a tiempo a recoger a su hija al colegio. La respuesta fue una carta de despido. Así lo ha contado en Herrera en COPE.
Nada, bueno, el motivo que me dan primero para no cogerme la carta es que no está la gerente de la asociación, que es un cargo que además no existía en aquel momento en la asociación, no sé si ahora. Normalmente estas cosas siempre las lleva el presidente o su asesor, y bueno, ninguno de los dos quiso hacer ese cargo de la carta. Ya me puse súper nervioso, hablé con mi gestor y bueno, él me dijo, a las 11 de la mañana te van a despedir. Y bueno, efectivamente a las 2:30 del mediodía pues me presentan la carta de despido argumentando que ha bajado el trabajo en mi departamento, cosa que no tiene mucho sentido porque 2 meses antes había contratado a otra persona porque yo no podía con todo.
Adrián presentó entonces una demanda, cedió los poderes a una abogada que llegó a un acuerdo en un acto de conciliación sin contar con él. La empresa reconocía el despido, reconocía que era improcedente, pero no reconocía que era por la petición de reducción de jornada.
Como me asesoró mi gestor, tengo la grabación de toda la conversación que tuve con ellos durante el momento en que me iban a despedir. Y bueno, en esa grabación ellos reconocen que me despiden porque no pueden tener literalmente a un tío en prensa que se va a las 3:30 del trabajo por su hija.
Hoy hablamos con Coral Jaén, responsable de comunicación de Infoempleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Y con Ángel Largo, que es coordinador general de la Asociación para la Racionalización de los Horarios. Está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Coral, empezamos hablando contigo. ¿Cómo habría que solicitar esa reducción de jornada? ¿Lo hizo bien, Adrián? ¿No lo hizo bien?
Pues Adrián lo hizo perfectamente bien porque básicamente tenemos que presentarnos ante nuestra empresa con un documento por escrito indicando qué reducción queremos de jornada, el tiempo en el que se va a materializar, como mínimo tiene que ser 1/8 parte de la jornada laboral, como máximo la mitad. Y, por otro lado, la duración, que en el caso de que nos ocupemos de niños pequeños, menores de 12 años, pues puede ser hasta que ellos cumplan esa edad. Y luego hay otros casos como guarda, dependientes, y otro tipo de situaciones que pueden dar lugar a esta reducción de jornada. Pero el problema que yo veo aquí, en el caso de Adrián, es que la compañía no quiso hacerse cargo de esa carta, no quiso, bueno, pues acceder.
Se la pasaron como una patata caliente.
Sí, no quisieron acceder a esa petición y eso, por supuesto, pues no es legal, porque tienen que cuanto menos leer esa petición y darle el curso correspondiente.
Ángel, ¿esto que le ha pasado a Adrián es muy común hoy en día en las empresas españolas?
Bueno, lamentablemente sí. Es decir, ocurre en ciertas ocasiones, y es que todavía hay empresas que no entienden que la integración de la vida personal y profesional es un derecho que tenemos todos los españoles, sea para cuidar de familia, para cuidar de mayores, para nuestra vida personal. Nosotros desde nuestra asociación lo que apostamos es por empresas que apuesten por la flexibilidad laboral, es decir, ya no vamos tanto a unos horarios rígidos para tener que hacer nuestro trabajo, sino que podamos organizar el horario para hacer nuestras tareas cumpliendo con los objetivos. Y esto es lo que nosotros apostamos, y cada vez más empresas apuestan por esta flexibilidad laboral. Lo que pasa es que todavía a algunas les cuesta creer que se puede trabajar bien con un número de horas y que se trabaja por objetivos y que incluso no hace falta tener una presencia física en lo que llamamos presentismo laboral.
Ángel, mientras sigo hablando con Coral, a ver si conseguimos escucharte un poquito mejor, porque no sé si estás con el manos libres, pero te estamos oyendo con cierta dificultad. Coral, Adrián quería que se le hubiese reconocido que ese despido, además de improcedente, estaba motivado por el cambio de su situación personal y no por el bajo rendimiento del departamento que dirigía. ¿Cómo podía haberlo hecho?
Pues es bastante complejo, porque él, por su parte, hizo todos los trámites, que es la carta de solicitud, y la compañía no le dio el curso que hablábamos antes. Entonces, él lo puso en conocimiento del juzgado, que es quien tiene que dirimir este tipo de cuestiones. El problema aquí es que antes de que se celebrase ese juicio, contó con los servicios profesionales de una abogada, quien hizo una conciliación previa para evitar pues todo ese proceso que se puede dilatar en el tiempo y que, como sabéis, es complejísimo. Y bueno, por solucionarlo, pues la empresa finalmente accedió a que se reconociese como un despido improcedente y, por lo tanto, no sería de causas objetivas, como comentaba Adrián. Causas objetivas que son como, por ejemplo, que de repente alguien no sepa desarrollar un determinado puesto de trabajo. Son unas causas que en este caso no proceden y no tienen nada que ver. Por lo tanto, Adrián, por su parte, hizo correctamente, pero lo que yo veo aquí es que, por supuesto, hay una complejidad y es demostrar que se debió a la reducción de jornada y no a las circunstancias que alega la empresa, ¿no? Es bastante complicado y, desgraciadamente, pasa mucho, y yo creo que Ángel también me lo podrá comentar, y es que las empresas muchas veces envuelven o enmascaran de algún modo, basándose en algunos aspectos legales, pues otras circunstancias, ¿no?
¿Por dónde pasaría entonces, Coral, la racionalización de horarios?
Pues yo creo que está por apostar, como comentaba Ángel, y desde su asociación creo que se está trabajando bastante, pues tratar de ofrecer medidas de conciliación, de flexibilidad y teletrabajo que permitan a la gente no tener siempre que acogerse a estos tipos legislativos, ¿no? A aquello que la legislación nos permite, sino que ya proactivamente las compañías ofrezcan posibilidades para que no tengamos que llegar a este tipo de circunstancias que, por desgracia, cada vez se dan más. De hecho, recientemente Comisiones Obreras va a estar pues reivindicando otro caso que se ha producido en Málaga de circunstancias bastante similares a las que hoy comentamos de Adrián. Entonces,
está Ángel con nosotros, Ángel Largo, que es el coordinador de la Asociación para la Racionalización de los Horarios con nosotros. Es una asociación, bueno, pues que es un crisol de profesionales que vienen de distintos ámbitos. ¿Estáis notando que con vuestro trabajo están más receptivos los empresarios y más flexibles, por ejemplo, a la conciliación?
Bueno, sí. Cada vez estamos viendo más empresarios que acceden más al tema de la conciliación y de la flexibilidad. Es decir, esto está preocupando y las empresas están tomando medidas, porque lo que quieren las empresas es ganar más productividad, tener trabajadores mucho más comprometidos. Y cada vez hay más medidas que se están instalando dentro de las empresas para poder alcanzar que las personas estén comprometidas con un horario flexible y que se alcancen mejores resultados y que las personas sean más productivas. Estamos notando cada vez más preocupación por estos temas.
Bueno, pues agradecemos a Ángel Largo que haya estado con nosotros. Gracias y hasta pronto. Seguiremos trabajando en ello. Coral, antes de despedirnos, ¿tenemos ofertas para poder ayudar a nuestros madrileños a encontrar trabajo?
Claro que sí. Tenemos hoy una muestra, que son tres oportunidades. La primera para un técnico de proceso de datos en Madrid. Necesitan a alguien preferiblemente titulado en estadística y que tenga una experiencia previa en tabulación y programación de cuestionarios. La segunda nos lleva a Getafe, donde buscan a ingenieros o ingenieras agrónomos o agrónomas, personas que se dediquen al sector de la alimentación y que den servicios a una importante empresa de productos elaborados. Y la última es para un audioprotesista titulado aquí en Madrid, que entre otras pruebas llevará a cabo pruebas de audiología, adaptación de audífonos y gestión del gabinete de audiología, y prefieren a personas con al menos un año de experiencia.
Coral, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:47. Tenemos todavía que darte buenos consejos para recuperar la salud de tu cabello, y además vamos a conocer a una escritora madrileña. Apenas tiene 19 años. Se ha dado a conocer a través de las redes sociales. Tiene una legión de seguidores, ella y la coescritora del libro que ha publicado solo en Internet y que ya tiene 10.000 descargas. ¿Cómo te quedas?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hay nada igual como al fin comprar eso que llevas tanto tiempo esperando. Y la espera casi ha terminado. El Black Friday de Alcampo está muy cerca. Del 24 al 27 de noviembre, los precios más alucinantes en los productos que más te gustan. Black Friday y Alcampo. Encuentra lo mejor al mejor precio.
Es hora de hacerte el mejor chequeo. Por tu salud, por la tranquilidad de tu familia. Y Líder Doctor apuesta por Covertic, ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cánceres como pulmón, estómago y mama, y distintas pruebas médicas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, en solo una hora. Todo por solo 199€, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91 331 3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas. Dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos minutos te contábamos que quizás no es raro que hoy te encuentres paseando por las calles de Madrid a Brad Pitt y a Marion Cotillard, que están promocionando Aliados. El preestreno es esta tarde en Callao. Y estaba con nosotros Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido, y le decíamos, ¿dónde llevarías a Marion Cotillard, a esa pedazo de actriz francesa? Y me dice, ¿dónde lo voy a llevar? Al Instituto Capilar Bellido. Claro que sí, porque dais soluciones para cada uno de los problemas que tienen hombres y mujeres, de pérdida de cabello, de a lo mejor pérdida de luz, ¿no? Uh-huh. Que a veces vemos el cabello apagado. También grasa, picores en el cuero cabelludo. ¿Qué les podemos ofrecer en el Instituto Capilar Bellido?
Bueno, nosotros lo primero que ofrecemos, además de casi 53 años de experiencia en este sector, pues lo que ofrecemos es asesoramiento capilar. Una consulta, un diagnóstico del cabello, todas aquellas personas que tengan un problema de caída, como estábamos hablando, o tengan el cabello débil, pobre, estropeado, y quieran encontrar una solución, o por lo menos conocer cuál es el problema que están sufriendo, pues simplemente con una consulta, con una aparatología, un análisis del cabello, un análisis tricológico, se llega a la conclusión de cuál es el problema y cuál es el tratamiento más adecuado para que estas personas que nos estén escuchando y que tienen un problema puedan solucionarlo, porque hoy en día hay que reconocer que los avances, nosotros tenemos laboratorios, centros de investigación y desarrollo de nuevas formulaciones, hoy en día existe solución para el tema de la caída del cabello en muchos aspectos.
¿Sino que se lo digan a Rafa Nadal?
Bueno, Rafa Nadal, nos hemos enterado ya que ha pasado por una cirugía capilar, y bueno, aquí en Madrid además.
¿Cómo es esa cirugía capilar? ¿En qué consiste?
Pues esta cirugía, yo creo que los que nos están escuchando y están interesados lo conocen perfectamente. Existen dos técnicas, una que es se extrae cabello por cabello y otra que es una técnica que es la técnica de la tira. Nosotros trabajamos con las dos técnicas según cada caso. Hay veces que nos vienen gente, sobre todo jóvenes, queriendo hacer un microinjerto y no lo recomendamos. Y en el caso de Nadal, pues tenía una alopecia difusa, una alopecia androgenética. Es verdad que su caso no lo he seguido yo puntualmente, pero bueno, se ha decidido hacer un microinjerto y bueno, porque es verdad que estaba perdiendo últimamente los partidos. No sabemos si sería por el pelo, pero
no
es verdad
sabemos,
que el pelo
no
afecta mucho. Y
al ánimo, ¿verdad?
Al ánimo, mucho, mucho, mucho.
990-2707, 990-2707, teléfono del Instituto Capilar Bellido, en el corazón de Madrid. Van a encontrar la solución a tu problema. Y además, si dices que eres oyente de La Mañana en COPE más Madrid.
Eso es. Les vamos a dar 5 sesiones, empezando con nosotros un tratamiento, además de la consulta sin compromiso. Son 5 sesiones de tratamiento regenerador con su aparatología específica y su formulación para tratar de devolver la salud a esos cabellos perdidos.
¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 53 años, verdad? Desde que tu familia decidiese dedicarse precisamente a devolver la salud al cabello. Pues vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando también la manera de crear. Hoy hemos hablado de la evolución, Andrés, del sonido. Y quiero destacar, antes de despedirnos, cómo le ha cambiado la vida al cualquier artista la aparición de Internet, que puede dar a conocer su obra sin necesidad de tener, a lo mejor en un primer momento, una editorial, si eres músico, una discográfica. Esa es la historia de Iria Aparente, es una escritora madrileña de 23 años, que fíjate, a través de Internet y junto con su amiga y coescritora de los libros que ha publicado en Internet, ha conseguido 10.000 descargas. Iria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Pues una semana importante para vosotras, porque el próximo viernes 25 presentáis el último libro de la trilogía.
El primero. Sí, al principio este libro se había editado hace ya 3 años y la editorial con la que salía, Everest, tuvo un problema, así que ahora La Galera vuelve a sacarlo. Realmente tendríamos que estar ya publicando
el tercero, ¿no?
pero volvemos a publicar el primero, es una reedición. Y la verdad es que es muy especial para nosotros porque pensábamos que esta historia, con el problema de la editorial que había habido previamente, quedaría muerta, quedaría apartado, ¿no? Y no, La Galera le ha dado una nueva vida a esta historia. Qué y bueno. Estamos muy contentos.
¿Qué os animó a Selena y a ti a lanzar a internet vuestra obra pudiendo ser objeto, por ejemplo, de plagio?
Bueno, cuando nosotras empezamos con esta historia que mencionas tú, fue una historia llamada Pétalos de Papel, realmente nosotros la escribimos para enviarla a un concurso, evidentemente pues sin expectativas de ganar ni nada, pero bueno, nosotros la enviamos, que nunca está mal, y evidentemente no ganamos, y entonces tuvimos que decidir en plan, bueno, ¿qué hacemos con esta historia? La enseñamos al mundo, la metemos en un cajón, la intentamos enviar a editoriales, y decidimos que, bueno, que enseñarla al mundo era una opción, así que creamos un blog y ahí subimos esta historia. Pétalos
bueno,
de
como
papel.
Los antiguos escritores del siglo XIX que iban mandando pues sus novelas por capítulos a la prensa, ¿no?
Sí.
Ibais generando expectativa en vuestros seguidores.
Sí, realmente nosotros subimos la novela al completo ya, un archivo PDF bastante cutre, digámoslo, ¿no? Pero es que yo por entonces tenía 18 años, Selene, pues, 4 más, y 22. Y éramos, no sé, solo teníamos una historia que queríamos que la gente leyese. Y a partir de ahí, pues, esa novela tuvo bastante repercusión, tuvo las 10.000 descargas que mencionas tú, y fue entonces cuando las editoriales se fijaron en nosotras para
Nos
ver...
Nos ha fastidiado. Era apostar por el caballo ganador, ¿no?
Claro. Entonces, para ver qué otras novelas teníamos, y de ahí salió esta que estamos promocionando ahora, Alianzas.
¿Y cómo se escribe a cuatro manos?
Es bastante más sencillo de lo que la gente se piensa.
A ver.
Cuando lo decimos siempre es como, bueno, pero yo me pegaría mucho con la persona. Nosotras es que tenemos 10 años de amistad, entonces por eso no nos pegamos. Y eso, y porque realmente hay un ordenador de por medio, cada una vive en una punta del país, entonces no nos podemos pegar. Es imposible.
¿Se discuten la resolución de los capítulos, la trayectoria de los personajes?
Discutimos mucho por matar personajes. Yo siempre quiero matar más personajes que mi compañera. No, pero aparte de eso es bastante sencillo. Nos ponemos en común la trama, nos dividimos los personajes que vamos a desarrollar. Así el desarrollo de personaje nunca termina dañado, ¿no? Por cada una la visión del personaje que tenga. Y ponemos en común la trama y a partir de ahí escribimos.
Entiendo que la trilogía está acabada. Aunque...
No.
¿No?
Falta por escribir el tercero. El segundo sale a principios de, bueno, en 2017, en el primer semestre.
¿Con la misma editorial?
Con la misma editorial, sí.
¿Y qué contáis? ¿De qué va la historia?
Bueno, pues Secretos de la Luna Llena, Alianzas, es una novela juvenil de fantasía, en la que básicamente pues hablamos de una guerra que afecta a seres mágicos y humanos y cómo esta guerra va a condicionar la vida de cuatro personajes particularmente. A una princesa la obligan a casarse con el príncipe del país en guerra para generar una alianza, para que haya paz. A otra princesa la obligan a gobernar, pronto tendrá que ser reina, aunque es muy joven para ello. Otro personaje está por ahí buscando algo en un castillo. Digamos que es la historia de cómo esta guerra condiciona a todos ellos y los hace reunirse en un mismo lugar y cómo esa historia de esos cuatro personajes se va entrelazando.
¿Imaginabais que ibais a tener tanto éxito?
No, siempre que nos preguntan esto es como, wow, la palabra éxito en general suena bastante abrumadora, ¿no? Lo que estamos es muy, muy contentas de que haya gente que nos lee, gente que va a las presentaciones, que las llena, que nos envían cartas. Es muy bonito ver todo ese cariño que realmente surge de que simplemente nosotras queríamos contar historias y a la gente le están gustando por alguna casualidad.
Bueno, pues esta madrileña de 23 años, Iria Aparente, junto con su amiga gallega, Selene Pascual, estarán este viernes a las 7 en Libros de Arens, en la calle Capri 15 de Madrid, presentando el primer libro de una trilogía. Es literatura juvenil. Seguro que si eres lector de Iria y de Selene, ya lo sabes, pero bueno, yo te lo cuento. Gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchos éxitos. Hasta pronto.
Gracias.
Living for today. Imagine there's no country.
Andrés, que tenías a Marion Cotillar esperándote en la puerta, ¿eh?
Sí,
ya,
no,
y a Brad Pitt, han venido a buscarte.
Me están esperando ya para darles el tratamiento.
Bueno, pues hasta aquí la mañana en COPE más Madrid. Nos despedimos con John Lennon, protagonista de nuestro concurso. Hoy regalábamos invitaciones y era precisamente el personaje que buscábamos. Gracias a ti por escucharnos. Hasta aquí la mañana en COPE más Madrid. El saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica, Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción.